Hoy vamos a hablar de el Sagrado Corazón de Jesús, porque estamos en el mes del Sagrado Corazón, y se me viene al corazón, al mío y a la cabeza, esta jaculatoria que dice: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que es una de las más conocidas de esta devoción que vamos a estar celebrando el viernes que viene, el 28 de junio. Y me parece que nos viene bien esta jaculatoria para hablar de las realidades que la conforman, es decir, por un lado del propio Sagrado Corazón de Jesús y por el otro lado de la confianza que hay que tener. ¿Por qué, Padre, una devoción particular al Sagrado Corazón de Jesús? Yo no quiero parecer irrespetuoso, pero por ahí imagino que alguno se preguntará: ¿por qué no una devoción al Sagrado Cerebro de Jesús, ¿no? Que seguramente le permitió al Señor humanizar todo ese amor que sentía en su corazón.
Sí, te tomo la palabra humanizar. Yo diría al revés, es el corazón lo que humaniza. El corazón es lo que nos permite humanizar, lo que nos dicta el cerebro y lo que nos empujan, a lo que nos empujan las pasiones. El corazón, como dice Romano Guardini, autor tan querido por el Papa, es el que liga en nosotros el espíritu con la materia, el instinto con la persona. Solo el corazón puede hacer eso, unir estas cosas tan distintas. Y lo hace en virtud del amor, de la amistad cordial. Si nos viene a faltar el corazón, dice Guardini, todo se envilece y se degrada. Sin el corazón uno se convierte en inteligencia artificial, no sé qué diría Negroponte, o en
Sí,
lobo. O las dos cosas, ¿no? Inteligencia artificial en el cuerpo de un lobo. Lo que llamamos corazón, esto es importante, no es una cosa ya hecha, es algo muy concreto desde donde nos hacemos. El corazón es corazón latiendo en su sitio. Un cirujano me decía, cuando haces un trasplante podés conectar el corazón, pero después tenés que esperar que arranque solo, por sí mismo. Esa es una definición, ¿no? Mi corazón es de donde yo arranco por mí mismo y voy para adelante y abrazo a los que amo por mí mismo. El corazón es donde arrancamos porque queremos, porque lo elegimos, donde abrazamos a los que queremos por lealtad, por fidelidad, libremente. La familia es así. La familia arranca cuando una mujer y un hombre se entregan el corazón y abrazan toda su vida con el anillo ese que dice sí en las buenas y en las malas, que abraza toda la vida. Allí nace la familia, empieza a latir un corazón nuevo, pasan a tener una sola carne y este corazón es lo que se entrega entero a los hijos. Esta unión de al menos tres corazones distintos, porque por ahí vienen más hijos, es lo que llamamos familia y funciona con arranque, con encendido y abrazo cordial cada día. El corazón es lo que humaniza a la familia y desde ella a la sociedad, no el cerebro solo.
Y la otra palabra que querías tomar de la primera pregunta, padre.
Y la otra es lo que voy a decir de sentir. El corazón siente, pero también elige. Es decir, nuestro corazón está conectado con los sentidos que nos mueven, nos lo aceleran, lo agitan, pero también con la inteligencia que le muestra los bienes. Y cuando la inteligencia encuentra algo que está bueno de verdad, un bien absoluto, solo las personas son bienes absolutos. La inteligencia le manda al corazón, elegilo, y nuestro corazón opta, elige con predilección, abraza ese bien, la persona amada, su hijo, su pueblo, su creador y señor, abraza con todo su afecto, con fidelidad y entrega. Por eso lo que quiero decir es, el corazón no se reduce a sentimiento. A veces dividimos, ¿no? El corazón siente, la cabeza piensa. Los incluye, los transforma en afecto, porque el corazón tiene memoria. Son sentimientos con memoria. Y cuando interactúa con nuestra inteligencia, el corazón, cuando mueve los sentimientos, los transforma en afecto. Pero cuando mueve la inteligencia, el corazón despierta en nuestra inteligencia una sed que es distinta a los datos. La inteligencia no es para dar datos nomás. El corazón, cuando abraza a alguien, despierta en la inteligencia un juicio nuevo, le hace juzgar. el grado de ser que tiene una persona. Esto es amor real, nos dice el corazón. Y la inteligencia se deslumbra, no puede creer cuando alguien te ama de verdad. El amor de esta persona es real, dice el corazón, cuando abraza. El corazón juzga abrazando, sintiendo y no soltando. Y entonces la inteligencia se rinde a la evidencia, eso es la fe. Y no solo eso, el corazón también crea realidad. Cuando ama, crea realidades nuevas. Cuando hace alianza con otros corazones, da vida a la familia y a los pueblos. Por eso no hay que reducir el corazón solo a sentimiento. Cada órgano nuestro responde a una sed. Nuestra mirada, la sed de imágenes. Nuestro corazón tiene sed de otro corazón. El corazón desea corazones amigos, no perfectos, pero sí reales. Entonces es importante esto del corazón como órgano que capta otros corazones y no solo tiene sentimientos, para no caer en sentimentalismo. Digo esto porque cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, no estamos diciendo sentir cosas ante una imagen. Paradójicamente a veces son las devociones fruto de una sensibilidad que ahora quizá pasó de moda, que diluyen un poco el amor al corazón de Jesús. Yo, por ejemplo, a nivel personal digo, esas imágenes edulcoradas de un Jesús con rizos rubios y mirada intensa no me comunican lo que es verdaderamente el corazón del Señor para el mundo de hoy. Quizá hoy en este mundo inundado de imágenes, más que otra imagen, que no son muy lindas las del corazón de Jesús a mi gusto, puede ayudar a sentir por qué late, por quiénes late el corazón del Señor. Como cuando una mamá y un papá sienten por primera vez el corazón de su hijo en una ecografía y caen en la cuenta que existe. Bueno, así nosotros tenemos que hacer una ecografía de la realidad hasta sentir que no estamos solos, que late el corazón del Señor en el interior de cada vida. ¿Por quién late el corazón de Jesús? ¿Qué miseria hace que hoy a Jesús se le estremezcan las entrañas de misericordia? ¿Qué situaciones hacen que se encienda su indignación ante la injusticia? ¿Qué personas que dan su vida hacen que el corazón de Jesús se dilate serenamente en la paz de la amistad, conversando animadamente acerca de la misión del trabajo compartido?
¿Y hay alguna otra palabra más, padre, algún concepto que quieras profundizar, además de esto que nos está regalando, que nos deja un...
Pregunta, ¿no? ¿Por qué no otra? Esto es muy actual. Nosotros preguntamos por qué de todo y solemos limitarnos a una respuesta abstracta. Cuando hay por qué, que no son abstractos, son históricos. ¿Por qué nuestra bandera es celeste y blanca? Y la elección está unida a una predilección de Belgrano, que fue un hombre que dio su vida por la patria y nos legó esta insignia amada. Es importante esta pregunta tuya porque nos hace entrar en un aspecto de la fe que es el histórico. Nosotros amamos y seguimos a una persona. Y amamos las cosas que Jesús nos dejó, sus signos, los sacramentos, porque nos los dejó Él. Yo me atrevo a decir que amamos la Eucaristía como amamos la bandera, la celeste y blanca, mucho más, pero en la misma dirección de cordialidad. Mucho más porque la Eucaristía no solo la podemos besar, honrándola como se besa la bandera, sino que nos sentamos a la mesa como hermanos y la podemos comulgar. Solo Jesús tiene ese poder, ¿no? Que en los signos que deja no solo está presente simbólicamente, sino de manera real. Pero en esa línea de la realidad que tienen los corazones, el corazón tiene una realidad especial, no es como las cosas. Así como un corazón alimenta al corazón que lo ama con solo latir al unísono. A veces nos hace falta sentir nomás que otro corazón late con nosotros. Como le decía San Ignacio de San Francisco Javier, le escribía, para que sepas que todavía estoy vivo en esta triste vida. En esa línea y más, el corazón del Señor alimenta el nuestro cuando comulgamos con la Eucaristía. A mí me da devoción al comulgar pensar que el pan y el vino que comulgo se convierten en carne y sangre del corazón de Jesús. No son carne y sangre en general, sino carne que se entregó a la muerte y sangre derramada en el momento en que el soldado le atravesó con la lanza del costado. Y son la carne y la sangre que volvieron a latir en el corazón del Señor cuando el Padre lo resucitó, en el momento en que su corazón arrancó de nuevo. comulgamos con la carne y la sangre del Señor en los momentos concretos de su muerte y de su resurrección. Porque la muerte y la resurrección son algo que sucede de última y de primera en el ámbito del corazón. Lo mismo la fe, nace y muere en el corazón de la persona, como el amor, como la amistad. Entonces, ¿por qué devoción al corazón de Jesús? Porque allí arrancó todo históricamente. Y por eso allí se puede abrazar toda la realidad. Esto significa que nuestras relaciones, nuestras costumbres cristianas, la organización de la iglesia, los sacramentos, nacieron de cosas concretas que hizo Jesús y que vivieron los que estuvieron con él y recibieron como un tesoro a compartir. Entonces nuestra fe no es fruto de un manual que alguien se sentó a redactar y siguiendo una ideología. Nosotros no tenemos un gurú que mide estadística y hace campaña política o publicitaria de acuerdo a lo que tiene imagen positiva. Nuestra fe es una historia de vida, la de Jesús, entretejida con el hilo de la confianza que unió muchas historias de vida, de sus amigos y de los pueblos que adoptaron la fe.
Padre, ¿y cuál es la historia del nacimiento de esta devoción que nos ayuda a centrarnos en el corazón de Jesús?
Bueno, la devoción particular del corazón de Jesús nació de una historia de amistad. Sí, una historia de amistad, no entre dos, sino entre tres corazones, como en la familia. Jesús la planeó en su corazón largo tiempo y luego juntó otros dos corazones que no se conocían. Los juntó por 18 meses nomás. Después siguió cada uno por su lado, pero ya latiendo juntos para siempre. Esta amistad de que hablo es entre Margarita María de Alacoque, la monja de clausura, y el jesuita Claudio de la Colombière. Ambos son santos declarados hoy en día. Se conocieron en un invierno, como ahora en Argentina, de 1675, hace 350 años casi, cuando Claudio de la Colombière fue enviado como capellán y confesor al convento donde vivía Santa Margarita María en el centro de Francia. Es una amistad muy linda, tiene algo de esa historia bíblica de Tobías y Sara, esos jóvenes que unió la providencia escuchando las oraciones que cada uno le hacía por su lado, desde lo íntimo del corazón. Sara, que se le morían los maridos en la noche de boda, y Tobías, que va a buscar remedio para la ceguera de su papá, y terminan casándose. Bueno, estos no se casan. Margarita María vive entre 1647 y 1690. No más de 45 años. Joven monja de la Visitación, en la Argentina las monjas de la Visitación de clausura están en Pilar, en Río Cuarto, que se había consagrado al Señor a los 24 años, en Paray-le-Monial en Francia. Y dos años después, en 1673, comienza a tener revelaciones de Jesús. Ella se resistía al Señor, trataba de mantener las cosas en secreto, pero el asunto trascendió y pasó a ser considerada rara. No sabían qué hacer con la monja. La superiora le mandó por obediencia que escribiera todo lo que le pasaba en la oración, pero después no le creían. Juzgaban que alucinaba o peor, que estaba endemoniada. Le mandaban confesores que no sabían qué hacer con ella. Sin embargo, el Señor, que planeaba las cosas en su providencia, como decíamos, le hizo una promesa: yo te mandaré un servidor mío, fiel y perfecto amigo. Mientras Margarita María llevaba adelante con valentía estas contradicciones de su vida, imaginemos lo que es tener un convento entero de 40 monjas que piensa que estás loca, la Colombière, que vive entre el 1641 y 1682, muere a los 41 años, estaba haciendo su tercera aprobación, el año de tercera aprobación que hacemos los jesuitas, una escuela de los afectos antes de ir a la misión, y libraba una particular batalla espiritual. En el mes de ejercicio, él, luego de un cuidadoso discernimiento, había hecho un voto de cumplir todas las reglas de la Compañía de Jesús. No por ascetismo voluntarista, ¿no?, sino él para mostrar su amor al Señor, asumiendo sus penas, ya que Jesús le daba como amigo sus bienes. Estos votos interiores son algo muy personal, no se ve de afuera, pero interiormente pueden resultar una disciplina de vida diaria más rigurosa que el entrenamiento de un deportista de alta competición o de un marine. La cuestión es que no sé bien por qué, improvisamente el padre general de la compañía, que estaba en Roma, manda que termine la tercera aprobación, que haga los votos antes de tiempo, y sea enviado como superior a este convento donde estaba Margarita María. Allí estuvo 18 meses. Le ayudó a Margarita María a discernir que lo que le pasaba era de Dios, que no era ilusión. Y esta le comunicó que él tendría la misión de difundir las promesas que el Señor le comunicaba a ella y el culto al Sagrado Corazón. Entonces vemos aquí el Señor unió dos gracias, ¿no?, de corazón. Una, el afecto tierno de Margarita, y otra, el afecto discreto, la discreción de San Claudio de la Colombia. Y nos regaló esta devoción de la espiritualidad popular, que es la devoción al corazón de Jesús. Después, confirmada la santa, San Claudio lo manda a nuestra misión, va a Inglaterra. Allí está, querían que ayudara a que fuera rey, digamos, un rey católico, pero la persecución a los jesuitas, lo meten en la cárcel un mes, no lo martirizan porque era extranjero, pero allí se terminó de arruinar la salud de los pulmones y murió poco tiempo después. Fue un tiempito más a Francia, donde lo desterraron.
Y Santa Margarita, esto lo cuenta, padre, en su autobiografía, ¿verdad?
Sí, ella escribe, dice, cuenta así: Leo, no quería la bondad divina que yo recibiese consolaciones sin costarme muchas humillaciones. La comunicación con el padre de la Colombier me trajo en gran número estas humillaciones. También el mismo padre tuvo que sufrir mucho por mi causa. Porque en este mundo se perdona que uno tenga todo menos que tenga una visión del corazón de Jesús. Parece que eso algunos lo amenazan. Tuvo mucho que sufrir por mi causa porque se hablaba de que quería engañarlo yo con mis ilusiones e inducirlo a error como a los otros. Pero este era, en el discernimiento, era sólido, así que nadie pudo decir nada. Ninguna pena le causaba esto al padre y no dejó de prestarme continuos socorros por el poco tiempo que permaneció en este pueblo. Y siempre, mil veces me ha admirado, dice Margarita María, de que no me abandonase tan bien como los demás. Un día que vino a decir la misa, le hizo recibir el Señor y a mí también grandes favores. Al aproximarme a recibir la comunión, Jesús me mostró su Sagrado Corazón como un horno ardiente y otros dos corazones que iban a unirse y abismarse en él, diciéndome: así es como une para siempre mi puro amor estos tres corazones. Y después, dice ella, me dio a conocer que esta unión era exclusivamente para gloria de su Sagrado Corazón, cuyos tesoros quería descubriese yo al Padre, para que él los diera a conocer y publicara todo su precio y utilidad a la gente. Con este objeto quería que fuésemos como hermano y hermana, esta fraternidad espiritual de la que habla siempre el Papa, igualmente participantes en los bienes espirituales. Y esto es muy lindo, dice: yo le representé a Jesús mi pobreza y la desigualdad que tenía con este hombre tan santo, y yo que era una pobre y miserable pecadora, y Jesús le dice: las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo. Háblale sin temor. Entonces, esta es resumida la historia. Aquí nace lo que en la compañía llamamos el encargo suavísimo que nos dio Jesús de difundir el culto al corazón del Señor, que estamos tratando de hacer hoy acá en la radio. Lo que se les ocurrió en un primer momento a ellos fue pintar la imagen, que todos conocemos, y está bien. Junto con ellos, la práctica de los primeros viernes de mes, que el mismo Señor pidió. Hay que añadir hoy, yo digo, lo de discernir dónde y por quiénes está latiendo el corazón de Jesús. Como anuncia el Papa, Cristo vive y su corazón está latiendo en las periferias, en el grito de los más pobres. ¿No lo has sentido? Búscalo. Hacé silencio y aguza el oído. El corazón se siente solo con el corazón. Entonces, de lo que se trata es ayudar a confiar y cultivar todo lo que conduce a descubrir este latido y a ganarse la amistad incondicional de este corazón y que acepte el nuestro así como es. Y él supla e iguale las distancias.
Qué hermoso, padre, esto que estás diciendo. Padre, ¿qué respuestas encuentra la Iglesia, la humanidad entera, cada mujer y cada hombre en el corazón de Jesús? ¿Están ahí en en ese gran corazón todas las respuestas que buscamos?
Bueno, ahí las respuestas están todas en Google. Así que no hay tanto problema de respuesta. Yo diría más, incluso podemos decir que tenemos demasiadas respuestas. Para cada cosa hay un montón de respuestas y todas diferentes y cada una tiene su verdad. El corazón de Jesús responde a una sola pregunta, la de fondo, que uno dice, ¿en quién me puedo confiar sinceramente, totalmente, de una vez para siempre? Aquí, sí, solo en Él. Sé en quién me he confiado, dice Pablo al final de su vida. Mirando el corazón de Jesús podemos discernir infaliblemente lo que lo hace latir y lo que no. No es difícil. Es decir, aquello por lo que vale la pena apasionarse y lo que no merece la pena. Mirando el corazón de Jesús encontramos respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cómo tengo que negociar mis talentos? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es la fiesta de boda a la que estoy invitado? Son todas preguntas que hacen al corazón, a ponerlo entero, a jugarse una vez y a ser fieles para siempre. Hay fundamentos evangélicos para decir que sí, que en el corazón del Señor están todas las riquezas y todas las respuestas, que el Espíritu nos va revelando una a una en cada momento de la vida. Pero las respuestas no son cuestiones matemáticas, sino respuestas de amor, cordiales, porque la única riqueza del Señor no son cosas, sino su corazón mismo. Cuando el Señor promete que nos dará su espíritu, otra forma de decirlo es que nos da su corazón. Espíritu y corazón son lo mismo.
Hermoso Padre, te propongo para que esta meditación que estás presentando nos quede y se apaciente como el agua cuando llega de un arroyo y empieza a quedarse un poquito más tranquila.
Para que decante.
Exactamente, ahí está. Esa es la imagen que quería dar, Flor. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música, padre? Así vamos, seguimos meditando
esto. Con todo gusto.
Bueno, ya volvemos.
De Jesus, tenho tudo o que eu quero. No coração de Jesus, tenho a paz que eu preciso. Tenho o abrigo perfeito contra qualquer perigo. O apoio da mão do verdadeiro amigo. O coração de Jesus ilumina minha alma. O coração de Jesus me dá força, a minha calma. Nele eu posso chorar e pedir seu perdão. O coração de Jesus é minha salvação. Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus, Filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus. Aqui estamos, coração de Jesus. Nos abençoa, coração de Jesus, e nos perdoa pelo posto na cruz, coração. coração de Jesus. Jesus, qualquer um, qualquer hora, encontra as portas abertas, não quer mais ir embora. Come do pão que é do trigo, dos campos do céu. No vinho, sangue que lava o pecado mais cruel.
10 con 18 minutos en toda la Argentina, en Roma, 5 horas más, padre, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Sí, son 5 horas más.
Bien, bueno. O sea que son las 5 de la tarde, las 17. No, ¿qué hora es?
Las
3:20. Ahí está. Bien, perfecto. Me falla la...
Estaba sintonizando la radio porque Alejandro me dejó sin sonido, entonces no sabía qué cantaba.
Ah, bien, bien, bueno, ahí está, ahí está.
Hora
está...
de siesta.
Sí, la hora de siesta en Roma. Sí, sí, sí.
Este es el único sacrificio que hacemos hoy acá.
Bueno, padre, escuchábamos la hermosa canción de Roberto Carlos, Corazón de Jesús, en un tema que iba dentro de un álbum, me comenta aquí Alejandro, que este cantante brasileño le dedicó íntegramente a la Virgen, ¿no? Digo, a propósito de las cosas que genera el amor y la devoción por el corazón de Jesús. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ama el corazón de Jesús? ¿No? ¿Nos ama a todos por igual? ¿Hay algún camino para descubrir ese amor si todavía no lo conocemos?
Sí, yo digo, para mí tenemos que decir, es una suerte que exista un corazón así. Sin él, este universo pasa a ser algo muy extraño. Cada ser humano posee un corazón con capacidad y sed de amor infinito. Y si bien cada uno encuentra a los que lo aman, nadie puede amar a todos. La experiencia que uno no se da la vida a sí mismo se hace más fuerte cuando uno descubre el deseo de amar a todos, dada su igual dignidad, y no ser capaz. Aquí es donde se alza la mirada al único que sí es capaz, a Jesús, ¿no? Porque él posee absolutamente su corazón, se puede donar absolutamente y tiene lugar para todos los demás corazones en el suyo. Que exista el corazón de Jesús es una cuestión de dignidad. Un universo ciego y sin memoria cordial de lo que sintió y decidió cada corazón sería indigno, un terrible absurdo que se perdiera todo lo que han sentido los corazones. Humberto Eco diría que si no existiera un corazón como el de Jesús habría que inventarlo. Uno que enjugue todas las lágrimas, que preste oído a todas las moneditas que la viuda humilde arroja en la alcancía del templo, un corazón que escucha la oración del publicano y ve cómo se acerca el buen samaritano al herido. El Evangelio es la historia de lo que este corazón de Jesús registró y registra, de lo que ama, de lo que conoce y tiene en cuenta. Cada vasito de agua dado a un pobre queda registrado en la memoria amorosa del corazón de Jesús. Entonces no se puede leer el Evangelio en otra clave que no sea la de su corazón. Este es el camino, ¿no? Leer el Evangelio sintiendo lo que siente el corazón de Jesús. Los que lo leen como una ley que se puede formalizar se equivocan, tanto como el que leyera una carta de amor y juzgara si puede hacer una ley de cada cosa que dice un enamorado. No pesca que lo que allí se dice es mucho más que una ley externa, es una ley interior de la caridad. Este es el camino para para descubrir al Señor.
Padre, y hay también muchos oyentes que están trayendo esta jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Por qué se destaca la acción de confiar en el Sagrado Corazón? Es una virtud, la confianza, y también preguntarte si la confianza es lo mismo que la fe.
Sí, la confianza es la fe en la persona, no solo creer lo que dice, sino él. Jesús se lo juega todo a la confianza, a despertar la fe y la confianza en él. Eso es lo que le interesa. Cuando Jesús tiene la confianza de los suyos, ya está cumplida su misión. Allí donde no entienden, como les pasó a los discípulos con la Eucaristía o con la pasión, allí lo que entró en juego fue la confianza que Jesús se había ganado a pulso conviviendo con ellos cada día. En la Iglesia la confianza personal es todo. La confianza en el Papa, en el pastor, en el secreto de la confesión, en la conducción espiritual no interesada. Por eso es tan terrible todo abuso, porque supone traicionar la confianza ilimitada que nos brinda la gente, especialmente los más pequeños, y usarla para mal. Es terrible esto, ¿no? Ni Dios tiene derecho a perdonar si no perdona el mismo que fue dañado. De ahí el camino largo de escuchar y acompañar a las víctimas.
¿Por qué, padre, la confianza tiene tanta mala prensa en la cultura actual, en la cultura contemporánea? Digo, ¿por qué el mundo, los medios de comunicación en particular, la cultura, la ciencia, nos empuja hacia la desconfianza?
Bueno, la confianza es una virtud cuyo camino es de ida y vuelta. Se construye de a dos, pero basta uno para destruirla. El que fomenta la desconfianza es porque él mismo está en un camino de no brindar su corazón. Por eso no desea que los demás lo brinden. No sabe, hay gente que no sabe qué hacer con ese material que es la confianza. No saben cómo tratarlo, cómo cuantificarlo en estadística. ¿Por qué la gente confía en este, no en otro? El que busca el poder por el poder no sabe qué hacer con la confianza. Yo diría que hasta le molesta porque sabe que tarde o temprano la va a tener que traicionar para seguir teniendo el poder. Entonces, aunque se aproveche la confianza de la gente, no la cultiva interiormente. Hay gente que te negocia todo menos el corazón. Eso no te lo da. En cambio, el pueblo es al revés. Te da el corazón primero, después ves cómo se arregla el resto. Jesús era así. Primero te da su corazón, después ves qué haces con él. Si sos fiel o traidor. Pero él, de su parte, te lo da, confía. Ahora, es verdad que hay gente que no es confiable, pero tanta gente sí. Yo la verdad conozco tanta gente fiel. Ese es el gran tema, la confianza. ¿En quién me confío como persona? ¿En quién nos podemos confiar como país? ¿A confiar en quién le enseño a mis hijos? ¿A quién le confío a mi familia? ¿A quiénes le confiamos que confeccionen nuestras leyes? La justicia, la vida, el salario. Sé en quién me he confiado, dice Pablo. Y está hablando de Jesús. Yo como persona puedo dar mi testimonio. Confío en Jesús por sobre todas las cosas, sobre todo allí donde ya no confío en mí mismo. Confío en Él que me creó y que lo sabe todo. Confío en la misericordia del Padre y en la llamita que el Espíritu mantiene encendida indefectiblemente en mi conciencia, que me hace buscar el bien cada día, comenzar de nuevo. Confío en la ternura de la Virgen, confío en la paternidad de San José, especialmente para cuidar a los pobres, como hacía en el hogar. Confío en mis amigos, los santos, en San Cayetano. Mi pueblo enseñó a confiarle el trabajo, el pan, Santa Teresita. Mis amigas contemplativas me enseñaron a confiarle las pequeñas alegrías, las penas de cada día. Confío en San Alberto Hurtado. Él me enseñó a reconocer a Jesús en sus amigos, los pobres. Confío en San Ignacio. A través de mis maestros jesuitas me enseñó a buscar consejo prudente para discernir cuando tengo que tomar una decisión. Y como cada uno de nosotros, confío en mi familia que me quiere, a la que quiero, toda mi familia, tal como es, confío en mis amigos a muerte. Confío en los pobres, su fidelidad y agradecimiento son infinitos. Confío en la familia de mis amigos, confío en la gente con la que trabajo en la iglesia. La verdad es que confío en mucha gente. Quizá porque la confianza es criterio para establecer lazos de afecto y uno trata de caminar poniendo la pisada en el terreno confiable de los que te brindan su corazón. La verdad no me desilusiono con la mala prensa de la confianza de los que detentan el poder, porque no me confío totalmente en ellos. De los políticos confío hasta ahí. Sé que salvo honrosas excepciones, de última nos van a negociar para seguir teniendo poder. Por las alianzas que hacen se ve que todos son capaces de matrimoniar un faisán con un ñandú, como decía un amigo, con tal de estar arriba. De los que tienen riqueza, en cambio, no confío ni hasta ahí. No confío nada, porque sé que no me darán ni las migajas que caen de su mesa de rico. Su Dios es el dinero, tiene reglas y ellos saben que deben observar hasta el más pequeño mandamiento de su Dios para seguir haciendo guita. Entonces el tema es la confianza. Y anunciar la buena noticia de que podemos confiar en Jesús, eso es hacer buena prensa.
Lo que sucede, padre, con el Papa y con los medios de comunicación en Argentina, que publican una y mil cosas de manera tendenciosa, tratando de presentar al Papa como un líder que genera desconfianza. ¿Qué hay detrás de eso?
Mira, ahí te respondo algo que escribí en el librito 10 cosas que el Papa nos pide a los sacerdotes. Yo comenzaba y elegí esta imagen. ¿No? Si me piden que elija una sola imagen de Bergoglio, sacerdote, jesuita, obispo, ahora Papa Francisco, elijo la de uno que te pone el hombre porque en todo lo que hace pone el corazón. Es una imagen que él usó en una fiesta de San Cayetano, hablaba a la gente trabajadora acerca de cómo lleva a los santos en andas el pueblo fiel. Y decía, cuando uno pone el hombro, ese hombro que está cerquita del corazón, tan cerca que se siente el peso de las andas directamente, uno encuentra su lugar en la vida. Cuando le ponemos el hombro a las necesidades de nuestros hermanos, experimentamos con asombro, decía el Papa, y agradecimiento que otro nos lleve en hombros a nosotros, nos lleve en su corazón. Francisco es de esas personas que siempre te ponen el hombro porque pone el corazón en lo que hace. En su primera misa crismal como Papa, la que iba a leer en Buenos Aires, después leyó acá en San Pedro, decía, el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo fiel y llevando sus nombres grabados en el corazón. Al revestirnos con la humilde casulla, puede hacernos bien sentir sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel, de nuestros santos, de nuestros mártires. Muchas veces ha presentado el Papa la imagen de esos hombres de Dios, Abraham, Moisés, San José, que cargan sobre sus hombros los problemas a veces sin entender, pasando muchas veces por pecadores ellos mismos, como le pasa al Papa, para llevar adelante la historia de salvación. El Papa Francisco es un pastor que se dirige primero a nuestro corazón. Se dirige a las virtudes del corazón, el aguante, la audacia, la ternura, los sueños que son del corazón, los deseos, tener memoria cordial, el discernimiento que se hace en el corazón, del que te ama de verdad, la esperanza, que es lo que fortalece el corazón. Y nos habla poniéndonos el hombro. Papa Francisco siempre puso el hombro, invitándonos a poner el nuestro en los demás. Allí en esa acción los corazones laten al unísono y se pueden entender. Yo creo que si uno acepta esto, si acepta que Francisco es alguien a quien le interesa antes que nada que nuestro corazón sea de Jesús y del pueblo fiel, entonces todo lo que diga el Papa le hará bien y no le harán mella las cosas que se digan con mala intención. Es un hombre que te pone el corazón y se entiende solo con el corazón.
Cada vez lo comprobamos de manera más contundente, padre. A pesar de lo que publican y dicen algunos otros. Te agradecemos mucho por todo lo que has reflexionado con nosotros. Nos has ayudado a prepararnos para vivir de manera concreta en el amor fiel, cercano, el amor del Sagrado Corazón de Jesús, para el viernes que viene también en la fiesta particular. Gracias, Padre Diego, por todo, por siempre.
Bueno, un abrazo, una bendición y que el corazón del Señor imprima en cada uno de la audiencia su latido para reconocerlo en los hermanos.